y vamos a empezar por lo que empezamos la otra vez, nuestros parámetros de saber el anterior capítulo.
Ah, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo fue esto?
Hay que evaluar el antiguo...
Parámetros de bueno, feo o malo. Exacto.
Obviamente bueno.
Obviamente bueno.
Sí, claro. Yo voy a decir malo, porque ahora el que no se le oía era a mí.
Hombre, no tanto como en el primero.
Vale, no, quizá no estaba en una tumba.
Claro.
Pero se me veía mal. Espero que en este se oiga mucho mejor, tanto Xavi como
yo. Yo digo que feo, estábamos atascados muchos ratos. Feo. Para mí es bastante feo.
¿Atascados? Pues eso, fantástico.
No, feo.
Bueno, pues nada. A ver qué tal.
Pues nada, pues feo.
¿Y querés hacer un tercero aún así?
No sé.
A ver si es uno bueno.
Hombre, para cerrar el círculo, ¿no?
A ver qué hacer.
Bueno, como mínimo tres, probamos uno cada uno y si luego no va bien, pues hasta la próxima. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Buenos, Feos y Malos, el programa donde se nos reunimos tres colegas y hablamos de lo que nos manda José Francisco.
Afortunadamente, porque si no estaríamos atascados.
O no, porque ya en el episodio anterior ya le tiramos un órdago a José Francisco diciendo que íbamos a hablar de lo que nos diera la gana.
Fue una pequeña rebelión.
Sí, sí, sí.
Una pequeña rebelión.
Un poco dictador sí que está últimamente.
Bueno... cree que es su podcast. Y en realidad esto no es de nadie, es de todos.
A ver, yo voy a ser sincero. He elegido un tema que creo que os gustará y que a todo el mundo le gustará. Pero
no has recibido
he tenido una semana un poco complicada. Porque he recibido algunas presiones.
Vale,
he recibido llamadas.
Te entiendo.
Sí, tú ya me entiendes, ¿no? Sí. En plan, oye, ¿seguro que vas a querer hablar de eso? ¿No te lo quieres pensar? Y bueno, yo creo que la audiencia se merece, o la poca audiencia que tenemos, se merece un poco de rebeldía, ¿no?
Segundo episodio ya estamos en tres cifras, 108 escuchas, creo. En
sí, dos. Este segundo ha bajado un poquito, pero bueno, tampoco... Ya está bien así, bueno. Que la gente vaya fluctuando un poco y a ver si poco a poco...
No, por eso he dicho yo que el segundo capítulo había salido feo, sobre todo al final, cuando la rebelión, feo todo.
Ah, claro, a ti te no te gustó porque no rebelamos.
No, sí.
Además Xavi me lo puso en bandeja, me dijo, libertad de expresión.
Claro, yo dejo escoger lo que queráis.
Bueno, entonces, ¿qué tema que no te han obligado a hablar hoy vas a sacarnos,
no,
José Ramón?
No,
que
no,
es tu turno.
Perdón, pido palabra.
Pide palabra.
¿Cuál era? ¿De qué querías que habláramos?
¿De los Medici, quizá?
¿De los Medici?
¿Eh? ¿No te acuerdas ya?
No, sí, claro. Los Medici no, estoy intentando recordarlo. Los Medici, siglos de historia en siglos. 40 minutos o una hora no entran.
Y luego os puse algo más modernito, cortito, y tampoco os gustó.
Es verdad.
Ya, sí. Pero como es más contemporáneo, pues nosotros...
Así que, claro, me he pasado toda la semana haciendo psicología, a ver si conseguía que colase mi tercer tema.
Bueno, vamos a arrancar porque si no nos pegamos aquí toda la... tarde, noche, mañana, quién sabe.
¿Y qué tema es ese, José Ra?
Pues yo os voy a contar, más que hablaros de alguien, os voy a contar una historia. A ver qué os parece. Y os voy a contar la historia de dos personajes, quizá uno más conocido que el otro, pero casualmente el menos conocido es el que me ha parecido más atractivo. ¿Vale? En este caso no hay una... hay una relación directa entre los dos, ¿vale? Y... tienen una característica muy similar. O sea, los dos trabajaron en lo mismo, uno con más notoriedad, otro quizá con menos, pero que iremos desvelando durante el podcast.
El gordo y el flaco.
Exacto. Hoy vamos a hablar de astronomía.
Vaya.
Astromo, o sea, los nonos o los lolos. Los lolos
los
no molan
nomos.
Nada.
Los nonos.
Los gnomos.
Los gnomos.
Sí. Y además hay que diferenciar mucho que la astronomía es el estudio de los astros celestes y la astrología es el estudio, si alguien quiere llamarlo así, es, y lo voy a decir así más, de forma más mundana, el tema de los zodíacos y demás, ¿vale? La suerte que vas a tener mañana, si te vas a tener dinero, si no vas a tener dinero.
Tiene que ver con las estrellas, pero no hay ciencia en
medio. Exacto. Y nosotros vamos a hablar de la parte que tiene ciencia, de la astronomía.
La interesante.
Exacto. Y vamos a hablar...
Para mí es la interesante.
Okay. Bueno, habrá quien piense lo contrario, pero en este caso no es así. A nosotros nos interesa más la parte de la astronomía.
Astronomos.
Gnomos, gnomos.
Los gnomos molan.
No, David el gnomo. Venga. Bueno, pues si no vamos a darle más misterio y vamos a decir de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de los hermanos Herschel.
Oh, mamá.
Los hermanos Herschel, uno de ellos, quizá el varón, el hombre, es mucho más conocido para la ciencia porque ha aportado muchísimos descubrimientos a nivel astronómico. Pero hay aquí una segunda actriz, que es su hermana Caroline Herschel, que tuvo mucha influencia y mucha importancia en la vida de su hermano. ¿Vale? Si queréis, os pongo un poco en contexto.
Caroline, así va a ser. Caroline, Carol.
William.
Carol mejor, ¿no? No sé.
William y Caroline.
A los dos.
Herschel.
William.
Bueno, a ver.
No Hassel y Gretel, ¿no? William y Carol.
Como Juanra.
Como Juanra.
La semana anterior.
Willy y Carol, ¿no?
Willy y Carol. William y Carol. Por suerte tienen.
¿Y qué hacían estos chiquitos?
Herschel. Vale, mira. Pues William Herschel. Nació el 15 de noviembre de 1738.
¡Oh! Nos vamos un siglo atrás, ¿eh?
Por fin. Hemos salido del 19, ¿eh? Siempre, 19. Siempre hacia atrás, nunca hacia adelante.
Bueno, pero a ver, es salir del 19 ya. Sí. La tercera va la vencida.
En esta ocasión hemos salido del 19 y hemos retrocedido un siglo atrás, aunque realmente es siglo XVIII finales y principios de XIX.
Ahí está.
Estamos ahí mitad. Vamos poco a poco hacia atrás. Su hermana Caroline nació el 16 de marzo de 1750, también en Hannover, Alemania. Decir que estos hermanos nacieron, ya hemos dicho que en Hannover, Alemania, cuando esta ciudad formaba parte del Imperio Británico.
Igual por eso llaman William y Caroline.
Por ejemplo, por eso tiene mucho que ver también. Se criaron en el seno de una familia...
No se llama Merkel.
¿Cómo?
No, sigue, sigue.
De manera, no se puede.
No va.
Tiene mucho odio dentro.
¿Qué hacen estos hermanos? ¿A qué se dedican?
Yo sé que te ha molestado familia, que no le hagamos caso, pero...
Mucho. ¿De familia guay o son que se hacen
bueno,
a sí mismos?
Bueno, estos no eran tan guays como Nobel o Dunan.
O sea, sí, ¿vale? Se hicieron a sí mismos.
Nacieron en el seno de una familia de profunda tradición militar, ¿vale? Ya que los varones Herschel... Es que cuando digo Herschel me suena el chocolate americano. Este.
¿Herschel?
Bueno, sí, sí. Pues los varones de esa familia siempre habían sido músicos del ejército durante varias generaciones.
¿Músicos del ejército?
Sí, tocaban en la banda, porque antiguamente, y eso sí que Xavi nos podrá decir un poco más.
¿Te sorprende?
En las batallas...
¿Que sean músicos del ejército? No,
vale.
En el ejército hay de todo, ¿no?
Bueno, pero durante...
Casi todos los oficios hay en el ejército.
Durante las batallas también se tocaban marchas militares para...
Igual ese año también. Sí, el siglo XVIII puede ser, sí. Las líneas, había alguno que iba sin armas con un tambor, seguramente, que...
Sí.
Vale.
Bueno, en este caso, el hermano mayor de Caroline tocaba el oboe.
¿Vale? ¿Qué el oboe? ¿Qué es el oboe? ¿Qué es eso?
Es una especie de trombón enorme.
Sí, es una... Sí,
¿sí, no?
Una flauta muy grande.
Una flauta enorme.
Una flauta gigante.
Sí, eso que tiene el...
Sí, como una serpentina.
Exacto.
¿Sabes?
Ah, ¿ese que te envuelve medio cuerpo? Eso es el trombón.
Que no.
Es otra cosa.
Lo he dicho mal.
Una flauta gorda.
Es una...
Sí.
¿Cómo se
llama? ¿Cómo de...? ¿Más gorda que la cabeza?
No, es larga.
Vale, es larga.
Pero no es gorda.
Es larga y no es gorda.
Y tiene un tubito muy fino así en forma de S para soplar.
Entonces flauta larga, no gorda. Vale, una flauta. ¿Y cómo se llamaba esto, habéis dicho?
Oboe.
Oboe. Tocaba el oboe.
Vale, entonces tocaba el oboe como su padre en el ejército. Pero William, tras participar en la primera batalla durante la Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra, decidió que eso no era lo suyo, que él iba a romper esa tradición familiar para dedicarse a la música profesional en Inglaterra. ¿Vale? A pesar de que tradicionalmente los hombres de esa familia se habían dedicado a esos quehaceres, él dijo que no. Él dijo que quería ser músico profesional. Y entonces... se fue directamente a
Inglaterra
a hacer música profesional de orquesta, entiendo.
Sí, bueno, él cogió y se fue.
Él era un músico profesional, se va a Inglaterra, vale. Porque no quiere ser
militar. Exacto. Y ahí se nos queda la hermana Caroline. Personaje muy importante de esta historia. A pesar de que tradicionalmente las mujeres de la familia Herschel siempre se habían dedicado a las tareas del hogar, eran damas de casa, como en aquella época prácticamente el 100% de las mujeres, papá Herschel, que era un tío como muy moderno, dijo, oye, yo voy a dar a mis hijas la misma formación, o como mínimo similar.
Papá Gerser suena a repartidor de turrones de Navidad.
Sí, pero bueno, he querido hacerlo un poquito más familiar.
Bueno, supongo que la que le podría dar, porque igual tampoco podía dar la misma que un hombre en aquel momento.
Bueno, decidió darle a sus hijas una formación similar a la que recibían los hijos varones. Y entonces las instruía en escritura, en lectura, en aritmética y también, como no, en música. En estas materias, nuestra protagonista, Caroline, destacó especialmente, porque ella se mostraba muy despierta, muy dotada, ¿vale? Sobre todo para la música. A lo que su padre, no solo contento con que ella era buena estudiante, decidió enseñarle algo más, una afición que tenía su padre, que era astronomía. Era una ciencia para la que el padre era bastante aficionado. Entonces Caroline ya empezó a tener esas primeras lecciones, las primeras nociones de astronomía, pero bueno, imaginaros cómo era la astronomía de la época, no era como la de ahora, no había Carl Sagan, no había Digre Jones ni cosas de este tipo. Caroline fue una niña muy normal hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto porque tuvo la desgracia de padecer un ataque de viruela a los 3 años, cosa que le dejó la cara marcada y no quedó muy, muy bien, muy agraciada. No contento con esto,
se quedó
a los 10 años...
Se quedó para convento.
Espérate, que es que...
Para Prao.
Es que esta mujer, yo creo que cuando acabemos de hablar de esta mujer, te enamorarás de ella. Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel. ¿Por qué ha tenido tan mala suerte esta mujer?
No sé yo.
Bueno, a ver, si ves la foto no te vas a enamorar. Pero
bueno, también
vas...
es otra. Es en el siglo XVIII, igual en el momento...
Pero vas a empatizar mucho con ella.
El que toca el instrumento es el hermano.
Tú piensas...
Y ella, una música.
Ella también es... Bueno, músico no, pero sí que estaba instruida en música.
Era matemática, de hecho, al final de todo.
Eso ya bueno, más adelante.
Así que virulita y se quedó un poco la cara que yo
decía. Virulita a los 3.
A los 3.
Y a los 10, ojo, que nos vamos.
Ahí viene lo bueno.
¿Qué le pasa?
A los 10 años, pues contrajo la enfermedad del tifus.
Vaya.
Oh, mamá.
Qué liada, ¿eh?
Oh, mamá.
Como te pille Dunan.
Que casi,
o Florence.
Que casi la mata. Tú fíjate, casi la mata.
Casi la mata.
Pero a pesar de que no murió y superó la enfermedad, le quedaron graves secuelas. Y esa enfermedad lo que hizo fue detener su crecimiento a los 10 años. Hostia. Y se quedó en 1,20 m de por vida.
Un metro y medio, o sea, era...
Un hobbit.
Conocemos caminos seguros para hobbits. Caminos seguros en la oscuridad.
Un hobbit, metro 20. ¿Sí? Un hobbit, metro 20.
Sí, un metro 20.
O sea, metro 20 con la cara marcada.
Claro, te imaginas una mujer con la connotación que tiene en aquella época... Con la cara marcada y sin ninguna belleza.
Y esta mujer ha hecho algo para que hablemos
y encima,
de ella,
todo,
aún con todo eso, ¿no?
Que sí ha hecho, pues con todas esas cosas tan malas que
esa
le pasaron,
esa mochila.
Y toda esa mochila que llevaba, bestia. Sí, correcto, ha sido una mujer súper importante en la ciencia. Es algo que no está muy reconocido en el círculo científico, pero que la gente de a pie, pues igual no conoce. Y por eso me ha interesado esta historia y por eso quiero contarla. Pues aparte de que le pasaran todas estas cosas, como si no tuviera bastante, pues la madre de Caroline...
Espérate que hay más, ¿eh?
Sí.
¿Hay más?
¿Tienes algún
detalle? No. Eso. Que se viene,
vale. Lo que se viene ahora.
Claro.
Lo que se viene ahora.
Tenía una madre estupenda. Igual que el padre era magnífico, estupendo, que le enseñaba y quería igualarla
a la educación
de sus hijos, pues su madre le prohibió a su padre, en un momento dado, que le diera más clases, e incluso... canceló unas clases de música que ya tenían pagadas porque, como era una familia numerosa, eran 6 hijos y habían demasiadas labores en la casa y no había suficientes manos, pues quería que ella dejara de estudiar y dejara de dedicarse a todo ese tipo de cosas para ayudar en casa. ¿Vale? Además, según su madre, decía que con la cantidad, tú fíjate, qué madre más cruel, que decía que además con la cantidad de taras que tenía y su falta de dote, porque no tenían tampoco excesivo dinero, pues más le valía aprender a fregar y a barrer, porque raramente iba a encontrar marido.
Ese era su desgraciado futuro, dedicarse...
Bueno, pues realmente sí.
¿Y cómo continuó el tema después de que la madre fuera tan cruel con su...?
Exacto. Esto nos recuerda un poco a un cuento, ¿no? Al cuento de... Ella no tuvo una madrastra, pero su madre ya se encargó de cumplir ese papel a la perfección y la convirtió en una auténtica cenicienta.
La cenicienta de Hanover.
Solo tienes hasta medianoche. Con la última campanada el hechizo desaparecerá y todo será como hasta ahora.
Tenemos una cenicienta del siglo XVIII, fantástico.
Bueno, no hemos
cenicienta de Hanover, eso me ha gustado.
Pero es que si lo piensas, o sea, en aquel momento tenías que casar a la niña.
Sí, era prioridad encontrar marido, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí.
No, claro, ¿y cómo la casas? Claro, entonces ya no es como, entre comillas, no servía para nada, por desgracia.
Como tú has dicho antes, ya llevabas una mochila de por vida, ¿qué hacías con esa niña? En aquella época realmente... Por desgracia, las mujeres o se casaban o no tenían futuro.
Claro.
Y encima con un hermano que sobresalía sobre los demás.
Bueno,
las comparaciones pueden ser malas.
De momento tenemos al hermano ahí que se ha ido a ser músico profesional.
El hermano está en Inglaterra. Ya no...
Del hermano no se sabe nada. Ella está viviendo en su casa.
Bueno, pero el hermano ya que se haya salido de la tradición familiar para ser músico profesional a otro país, ya me parece, a mí me parece sobresalir.
Ahí vamos a hablar. La historia ahora salta cuando durante mucho tiempo estuvo en su casa, pues... sometida por su
pillando.
Madre...
Y lo que me tiene que ser pillando,
sí,
un poco.
Sillando un
poco.
Pillando
un poco.
Hasta que cumplió los 22 años. Cuando cumplió 22 años, su hermano William le pidió que fuese a vivir con él a Inglaterra para que se ocupase de la casa y le ayudase en su trabajo como músico. Tú fíjate, el hermano, qué cabroncete,
claro,
que dijo...
No te vas a casar nunca.
Claro, vente y me lavas los calzoncillos.
Oh. Sí, sí.
Oh.
Bueno, pero al menos te vas de allí.
Bueno, ella tuvo muchas dudas antes de decir que sí, no sabía seguir, pero bueno, al final, teniendo una madre tan espléndida,
claro,
no te lo piensas mucho.
No había tampoco, vale.
Exacto, así que Caroline aceptó, se fue a la ciudad de Bath, que es donde estaba su hermano.
He estado.
¿Has estado?
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal?
¿Es bonita?
¿Chula?
Está guay. Sí, sí.
Vale. Eso.
Está guay. Fui porque fui a ver Stonehenge.
Sí.
¿Está ahí?
Está cerca.
Ah,
sí.
Muy bien.
Y estábamos allí y fuimos a ver Stonehenge.
Ah, bien.
Fantástico.
Un sitio muy curioso.
Me gusta.
Ah, curioso. ¿El Stonehenge o la ciudad?
Stonehenge. Sí, sí.
Bueno, retomando la historia, ella se fue con su hermano, en parte para liberarse de su madre, ¿vale? Pero claro, la vida allí tampoco fue una maravilla. No nos pensamos que ya llegó a Bath y todo fue maravilloso. No, no, no. Pensad que no solo tenía que ocuparse de las tareas domésticas como cocinar, comprar, limpiar, coser... Todo eso en aquella época prácticamente era una jornada de trabajo para cada una de esas cosas.
Claro.
O sea, la tenía como una chacha, aunque fuera su hermana, pero la tenía solamente para la casa.
Viviendo con él...
Con el hermano.
Claro, viviendo... bueno, se lo llevó para que la ayudara.
Mientras él es músico, ¿no? O...
Sí,
él está dedicado a la música, ¿vale?
Él se dedica a la música, pero no tiene tiempo de hacer las tareas de su casa, necesita una mujer, no está casado y recurre a su hermana.
No está casado tampoco, ¿eh?
Aún no.
Vaya.
¿Ah? Aún no, todo llegará.
Ok.
Y entonces recurre a la hermana que vivía en un infierno, y dijo, me voy de aquí pitando, ¿vale? Pero a todas esas labores que tenía que hacer constantemente, añádele la idea de que ella llegó a una ciudad donde no conocía el idioma. Ella venía de Alemania. Aunque se llamaran William,
claro.
Caroline,
sí, sí.
Ellos no hablaban inglés, con lo cual ella tuvo que aprender el idioma para poder hablar como mínimo con sus vecinos. Entonces... Como si ya no fuese suficiente de agotadora y de esclava a su vida.
Qué desgracia, ¿eh? Yo sí, ya estoy ya, ahora. Pero derrotado, ¿eh?
Yo es que creo que yo por mí ya acabo.
Yo estaría abajo. Yo no levantaba la cabeza en su situación, vamos.
Yo decía la semana anterior que,
claro, es que
Henry Dunant no me estaba gustando mucho.
Es que empecé, vamos a hablar de astronomía y yo estoy ya destruido, ¿eh?
O sea, que acabáis de empezar y esto parece la ave fénix, que vamos.
Pero pensad que esto remonta. Y llega un momento en el que remonta muy, muy bien.
Sí, sí.
No quiero elevar mucho el hype, pero...
Venga.
Vamos a ir un poco más rápido, tira, para que no se haga muy, no, muy doloroso, quizá. Pues ella ya tenía suficientes problemas con su vida, así que su hermano William también se la había llevado para que le ayudara con su trabajo como músico, no lo olvidemos. Así que empezó a darle clases de canto en los ratos libres.
O sea, era muy buena cantante.
Era buena cantante.
Exacto. Muy buena cantante, sí.
En sus ratos libres. Y Caroline debió de tener una capacidad excepcional para el canto, porque a pesar de haber comenzado a educar la voz tan tarde, enseguida empezó a despuntar como soprano.
Como soprano, sí, más o menos soprano.
Como soprano, cuidado. A los 22 años empezar a educar la voz, hoy en día prácticamente es...
O sea, vale.
No te quieren.
Eso es un don. Eso es un don.
Ella tenía ese don, claro. Aparte de otros. pero ese era uno de los dones que tenía. Así que recibió una multitud de ofertas de trabajo que le hubieran permitido ser independiente de su hermano y haberse buscado la vida.
Si hubiera empezado antes, seguramente.
Como cantante. Claro. Pero fijaros, ¿hasta qué punto esa mujer era fiel a sus convicciones y a la época, a las tradiciones de la época, que sentía auténtica devoción por su hermano?
Absoluta, claro.
Total. Cosa que al revés igual no era.
No, me seguro que
al igual no era.
Claro.
Y ella, pues a pesar de haber recibido esas ofertas y poder ser independiente, ella lo tenía muy claro. Ella no iba a cantar en un coro donde su hermano no fuera el director.
Ah, así de claro lo tenía.
Sí, sí, lo tenía muy, muy claro. ¿Vale? Entonces, realmente no se sabe cuánto tiempo...
Es como un síndrome de Estocolmo un poco, ¿eh?
Sí, sí.
Porque
sí,
realmente, o sea...
Es como
un esclavo...
Esclavo y rescatador a la vez, porque te sacó de un sitio peor.
Sí, claro.
Que te lleva a un sitio malo, pero te sacó de un sitio que era peor.
Ya,
y bueno, ese síndrome, total. Totalmente.
Bueno, de momento la vida de esta mujer estaba muy, muy, muy mal. Ahora está un poco mejor.
Un poco mejor.
Con mucha ocupación, eso sí. Pero bueno, ya veremos a ver a dónde llega. Realmente destacó en la música bastante y tuvo muchas ofertas, pero realmente no se sabe cuánto tiempo fue. Aunque a pesar de ello, por la devoción que sentía por su hermano, no dudó ni un solo segundo cuando su hermano le dijo: oye, ven y échame una mano con mi nueva afición. Y aquí es donde entramos con la astronomía.
Oh, ¿eh? Y con mi nueva afición, ¿no?
Sí,
la de...
Era un hobby. Para William, aparte de la música, pues le gustaba la astronomía. En la época, esto era una afición de gente noble. No estaba remunerado, simplemente era una afición. Pues como que le gustaba la papiroflexia.
La ficción de moda de la gente bien.
Bueno, sí, sigue siendo técnicamente una afición. Hay mucha gente que se coge el telescopio y se va al monte a mirar estrellas.
Pero bueno.
Y otra gente se gana la vida con ello.
Pero hoy en día también es un trabajo, eso es una profesión.
Sí.
Entonces, en Francia sí que lo era, porque en Francia ya era una profesión remunerada, pero en Inglaterra no, porque era algo de nobles, de gente adinerada, que era un hobby, simplemente no se pagaba. Entonces, a pesar de haber contribuido muchísimo a la ciencia a los ingleses, casi más que los franceses, pues fíjate tú, era más por como afición.
Y entiendo que Caroline, cuando su hermano le dijo: ayúdame con mi afición, bueno, y ella, que ya había visto casi la luz con lo del cante, dijo: para allá que voy, ¿no?
Sí, ella no tenía miedo de nada, ella se fue con su hermano y dijo: vale, ¿qué hay que hacer? Sí, yo creo que se presentó allí.
Lo del cante.
El cante hondo.
Qué sensibles estáis. Estáis todos trucos.
Bueno, a ver, pues ella se fue a... Bueno, estuvo con su hermano y así transcurrió el tiempo, ¿no? Durante el día cantaban o se dedicaban a la música, y durante la noche, pues William y Caroline se dedicaban a la observación del cielo. Mira qué cosa más romántica.
Oh,
más
no lo de día, no la de noche.
Es precioso.
Más o menos.
Más o menos, más o menos, sí.
Sí, sí. Pensad que esta fue una de las épocas más ajetreadas de Caroline, porque cuando William ya estaba muy metido, aquello empezó a picarse, ¿no? Y dices, me está gustando, voy a más. Cuando empezó ya a interesarse mucho por la astronomía, pues ya decidió fabricar sus propios telescopios.
¿Quién?
William. Tú piensas que en el siglo XVIII todo el mundo era autodidacta. Hoy me da por la astronomía y mañana me pongo a fabricar...
O sea, que a William eso de mirar directamente a las estrellas se le hacía poco, necesitaba más.
Exacto. Él empezó como una afición y dijo, bueno, esto me interesa.
Mola.
Ya no te digo que se le diera bien, pero me interesa. Entonces empezó a construirse sus propios telescopios. Supongo que en la época había formas de conseguir planos para hacerte tú ese tipo de cosas. Eran telescopios refractores. Y entonces así, al fabricárselos él por su cuenta, los adecuaba más a su forma de observar el firmamento.
Y a todo esto, Caroline quedándose con la copla, claro. Tomando apuntes ahí.
Caroline, yo creo que estaba ahí diciendo, a ver qué se inventa este ahora.
A ver qué me va a tocar
porque
hacer,
voy,
¿no?
Claro, un poco. Sé que voy a pillar.
Claro, claro.
Claro, igual era más aquí, a ver qué me toca hacer. Igual es por limpiar el telescopio.
Claro, cualquier cosa, claro.
Efectivamente. Y William, cuando se puso a construir telescopios, convirtió su casa en un taller, el jardín en una zona de observación y de montaje, y como no, nombró a su hermana Caroline jefa de taller.
Vaya.
A ti lo bueno. Tú, la mano de obra. Claro, el tío sí que diseñaba la parte de la construcción de los telescopios, pero dijo, bueno, no, yo diseño.
Igual apretar la turca ya que venga otro.
Te lo monta,
pues sí,
te lo monta,
pues, sí, pues la hermana ahí estuvo constantemente montando y preparando esos...
Mientras cantaba.
Mientras ¿no? cantaba, hacía la colada.
Qué bonito sería eso.
Claro, claro. Imagínate que...
coser y cantar.
¿Sí? Coser y cantar. Aquí era más apretar y cantar.
ella decía que a veces no tenía ni tiempo de cambiarse de ropa. Imagínate la cantidad de cosas que le tenía que le daba a su hermano. Dices, déjala un poco tranquila. O sea, vale ya.
A mí no me cae muy bien, el hermano. La verdad,
O sea, a mí, hombre, no sería amigo suyo seguramente nunca, pero tampoco creo, por lo que es, tal y como estás entonando la historia, no creo que Caroline esté a disgusto tampoco, de momento.
Bueno, era el rol de la mujer en aquella época. Lo que le decían, ella lo hacía. Y estaba con su hermano le pedía que apretara tuercas, pues apretara tuercas. Pero ojo, cuidado, que ahora viene lo mejor. El hermano dijo, yo creo que tienes pocas labores.
Vaya.
Que estás...
Puedes dar más.
Como te dicen,
Frodo, ven aquí,
este chico puede dar más, claro. Puede ser más. Pues el hermano pensó que aún tenía demasiado tiempo libre y dijo, pues te voy a enseñar geometría y aritmética, algo así muy facilito, para que puedas ir calculando las posiciones de los cuerpos celestes con precisión y además realices las anotaciones de las observaciones que realizamos por la noche.
Claro, esto es el eterno alumno que al final acabará superando al maestro. ¿Qué? No lo sé, me lo estoy inventando, pero empiezan así las historias.
Bueno, esta mujer ya sabía un montón. Claro. Piensa que entre el padre que le estaba enseñando, lo que despuntó en la música, más todo lo que le estaba enseñando el hermano de astronomía, pues claro, esta mujer ya se estaba preparando para lo que venía.
Vale, venía bien formada. Le enseñó aritmética y matemáticas.
Exacto. Al poco tiempo, después de estar los dos a hacer un buen equipo y empezar a... un buen equipo...
Bueno, ya.
Porque
bueno,
ella conocía todo. Ya, claro. Y después de estar observando el tiempo, William se picó más. Dijo...
Un poco más.
Me he hecho mis telescopios y observo el cielo, pero yo estoy interesado en las estrellas.
¿Qué dijo? ¿Me sobra tiempo? A él sí.
Él tenía tiempo de sobra, vamos. Entonces decidió que ya no le bastaba con observar, que quería saber cosas tales como si las estrellas eran todas iguales, si estaban agrupadas, si tenían relación con la luminosidad de la Vía Láctea. Yo tengo un tío curioso, un tío que iba mucho más allá.
Eran preguntas fáciles, ¿eh?
No, no.
Claro, eran preguntas fáciles en nuestra época.
No, que no eran.
No eran preguntas fáciles para nada.
No, pues el tío se hizo esas preguntas y dijo, que aquí es donde viene un poco más la notoriedad de William, que aquí es donde empezó a hacer cosas de verdad, aparte de esclavizar a su hermana, sí. Que también. Y entonces el tío dijo, bueno, pues para responder todas esas preguntas necesito... para responderlas necesito algo más complejo, necesito un telescopio reflector, que es otro tipo de... No vamos a entrar aquí en lo que es una cosa o la otra, nos quedamos con el tema de que es mejor.
Vamos,
es mejor
uno
y,
más
y abarca
gordo,
más.
Uno más gordo.
Exacto.
Y llega más lejos.
Más grande, mejor.
Burro grande, ande o no ande. Y entonces...
Y le dijo a su hermana, hazme un reflector.
Ah, y grande.
Más o menos. Claro, ese tipo de telescopio es el que había utilizado Newton. Vale, y había diseñado y construido, pero para poder observar el firmamento. Pero él dijo, no contento con eso, dijo, no, yo lo voy a mejorar, necesito mejorar el alcance. Con lo cual, él se puso manos a la obra, como mínimo a diseñar, y lo que hizo fue ampliar la distancia focal, que no es más que la longitud del tubo, y la apertura, que es el diámetro del tubo. Tampoco vamos a entrar en tecnicismos porque tampoco interesa.
Uno más gordo, como siempre.
¿Vale? Para ello necesitaba espejos proporcionales a este nuevo tamaño.
Más gordos.
Vale, y esto no lo había, y muchos más brillantes. Entonces contactó con varios proveedores de espejos y demás, y ninguno le daba lo que él quería. Y dijo, ¿qué voy a hacer?
Caroline, claro, ¿tú sabrías hacer un espejo gordo?
Y Caroline dijo,
Venga, vale. De un metro veinte te lo hago mínimo.
Claro, es que fue alucinante. Porque dijo, vamos a fabricarlos tú y yo, Caroline, que tú y yo podemos con lo que haga falta.
Claro, que siempre hemos podido.
Siempre hemos podido. Y a mí no se me ha caído el sudor.
Claro.
No, exacto. Entonces, pues bueno, dedicaron mucho tiempo a pulir espejos y a ese tipo de tareas que al final pudieron construir ese nuevo tipo de telescopios, ¿vale? Durante muchos años estuvieron observando el cielo, informando de todos sus descubrimientos a la Real Astronomical Society, ¿vale? Que era donde se reportaban todos los descubrimientos astronómicos de entonces y ahora.
Yeah.
¿Vale? Vale. Entonces se publica alguna especie de boletín oficial con todos los descubrimientos. ¿Vale? Pero aunque ellos estaban constantemente informando, los astrónomos profesionales de aquella época pues no consideraban a William como profesional.
Ah, no era de los suyos. No, no. Era de los suyos,
¿no? Bueno, era un simple aficionado para ellos. Vale. Y además no solamente un aficionado, además lo consideraban un fanfarrón.
Pero es que, perdón, en la historia de la astronomía hay mucho aficionado.
Sí, sí, mucho. Prácticamente...
Pero quiero decir que hay muchas cosas descubiertas por gente no profesional, por aficionados que en el jardín de su casa.
Lo que pasa es que me ha parecido entender que aquello era como una afición elitista. De gente de clase alta
y que viniese alguien. En aquella época no debería ser.
Viniese alguien que.
Ya hemos dicho que ellos dinero a lo mejor en cantidades industriales no tenían, pero bueno, estaban bien. Venían de una familia de músicos militares,
sí,
que entiendo, vale, que no se ganarían mal, vale, la vida.
Y vino William y dijo...
Gente instruida, músicos, bueno, era un poco la élite, no la élite total, pero sí estaban bien posicionados en la sociedad.
Y Willy y Carol ahí descubriendo cosas y la gente despreciándolos.
Exacto. Le despreciaban y además le decían que era un fanfarrón, porque él aseguraba que podía construir telescopios 20 veces más potentes que los de la época. Y realmente era así.
Y decía, Caroline, 20 veces más.
¿Quién quiere un pedido?
Claro.
Tengo yo una fábrica buenísima.
Qué manera de brillar.
Pobre mujer, de verdad.
Bueno, ¿y cómo acabó?
Realmente era burla por parte de todos los científicos de la época. Pero aquí empieza la historia a ayudarles un poco y a portarse bien. Hemos hecho una introducción un poco larga.
Bueno.
Vale. Pero también nos ha servido para saber que no lo tuvieron fácil. No lo tuvieron fácil. El 13 de marzo de 1781, William Herschel le cerró la boca a toda la comunidad científica de golpe. En el momento que uno de sus potentes telescopios, aquellos que construía él y que la gente decía que no eran posible construir, detectó un curioso cuerpo celeste cuando apuntaba a la constelación de Géminis. Para asegurarse de lo que él había detectado no era algo raro y se iban a reír de él, pues pidió a sus colegas astrónomos, aquellos que lo consideraban un aficionado, que comprobaran esas afirmaciones y la órbita para constatar lo que él y su hermana ya habían supuesto. Pues realmente lo que acababan de descubrir era el séptimo planeta del sistema solar. Wow. Ahí te lo dejo.
El séptimo
planeta.
Yo si lo puedo contarlos, fallo, así que no me voy a atrever.
Vale, y además no solamente era el séptimo, sino que era el primero que se detectaba desde la época de los griegos.
Bien,
es espectacular.
Un salto gordo también.
Claro.
Eso es llegar a la Royal Society,
sí,
y decir,
sí, decirle,
supera eso.
Exacto.
Es un órdago.
Os dejo a mi hermana aquí, exacto, que os hace de telescopios.
Bueno, pues este planeta era Urano.
Vale.
Urano.
Un planetilla tonto de estos que no... ¿Cómo era? Creo que Venus dijeron que ya no era un planeta.
No, era Neptuno.
Era Neptuno.
Exoplaneta, ¿no?
No,
el último, ¿no?
El último, pero eso no es Neptuno.
¿No es el último, Neptuno?
No tengo claro ahora cuál es el último.
Bueno, la gente que nos lo deje en la web.
Por favor.
Porque somos profanos en la materia. Pero bueno, lo dejamos ahí en el aire. Igual en el próximo lo... Bueno, esta Xavi ahí.
Mira,
no,
yo
esto no va a quedar así.
Yo os voy a explicar algo sobre Urano y no.
Podemos hacer un paréntesis en la historia.
Sí, pero yo quiero explicar algo aquí. No me atrevo a decir si fue William o John. Yo diría que John fue el que le puso nombres a los dos satélites de Urano.
¿A los dos satélites de Urano?
Sí.
Sí, también.
Sí, sí.
Eso
lo que no recuerdo si fue William o John, que es el hijo de William, que no hemos llegado a esto, pero.
No, fue William.
Fue William.
Sí, vale. Porque se descubrieron antes de que el hijo fuera lo que, vale, posteriormente fue.
Pues le puso...
Está en la historia.
Vale.
Eso saldrá.
Ah, está en la historia.
Sí, sí,
el nombre,
sí,
de los dos satélites que le puso.
Vale, exacto.
Bueno, pues
bueno, si quieres puedes adelantar.
Sí, se puede adelantar. Le puso dos nombres basándose o inspirándose en una obra de William Shakespeare.
Ser o no ser.
Sueño de... ¿Cómo es? Sueño de una noche de verano. Donde los dos protagonistas, que son los reyes de las hadas... Era Titania, la mujer, y Oberón, el marido, y ese es el nombre que tienen los dos satélites de Urano.
Me gusta, me gusta mucho esta anécdota. Sí, sí, sí. Yo realmente no sabía por qué le había puesto esos nombres, sí que se llamaban así, pero no he profundizado en saber el por qué se llama así.
Pues
lo que sí que sé es que a Urano no le iban a llamar Urano, le iban a llamar otro nombre. Realmente no lo tengo aquí a la mano, pero le iban a llamar otro nombre porque cualquier descubridor de un planeta tiene derecho a ponerle el nombre. Pero la sociedad se puso un poco en contra y dijo, mira, vamos a ponerle el nombre de un dios.
Claro, hay siete,
si estamos con los dioses, claro, sigamos con los dioses,
claro,
vamos a poner Urano.
Eso tiene sentido.
Sí, y ahí, bueno...
Lo entiendo.
Yo creo que estuvo acertado.
Sí.
Pues como os podéis imaginar, esto causó una revolución en la comunidad astronómica. Pues esto fue... estaba en la cúspide. Ese tío lo quería todo el mundo, ¿no? Entonces dio William una fama instantánea en Inglaterra y en toda Europa. Todos ya sabemos en parte a quién. Él se llevó la medallita, pero bueno.
Sí, sí. Necesita inspiración y transpiración para ejecutar las cosas.
Exacto. Poco después, los astrónomos ingleses hicieron una demostración de las habilidades de William, algo que ya era súper famoso, ante el rey Jorge III, que era el rey de la época.
Este rey, Jorge, en inglés, sí. Este no se volvió. Este creo que un poco crazy al final, ¿no?
Bueno, pero gustaba mucho la ciencia este tío.
Pero que al final se ve que tuvo alguna enfermedad mental y estaba una chota el chaval.
Cuéntanos.
No, ya está, que una enfermedad mental al final de su vida.
Bueno, como mucha gente, ¿no?
Se lo conoce como Jorge III el loco. De hecho,
solo por el final.
En los libros de historia, porque al final se ve que estaba pues como una regadera el tío.
Bueno, demencia, ¿no? Te haces mayor, se te va a la cabeza.
Dicen que una enfermedad sanguínea, dicen, esto no se sabía para qué era entonces, pero se ve que Jorge III es loco. En su época, que ya estaba sano mentalmente, creo que conocía a William, ¿no?
Sí, sí. Y además no solamente lo conoció, sino que quedó tan impresionado de la demostración que hicieron con sus telescopios y demás, que le nombró astrónomo real.
Astrónomo real.
Y le asignó un sueldo de 200 libras al año para...
¿Y en la Real Society de esta qué dijeron?
Bueno, pues igual se tuvieron que morder un poco la lengua y decir...
Es que para que descubrió un planeta.
Tío, claro, es que no, es como por eso.
O sea, que los otros nadie había descubierto un planeta. Desde los griegos, es que claro.
No, ni tenían hobbits puliendo lentes y nada, ni telescopios.
Sí, tenía un hobbit, eso.
Tenía uno, pues no digo los demás, los de la Real.
Pero ojo... Ya pensamos que Caroline ya fue famosa, ya dejó de hacer cosas y el hermano pues empezó a contratar gente. No, eso no fue así. Realmente a medida que su fama se iba extendiendo y crecía, también lo hacía la cantidad de pedidos de sus telescopios.
Claro, claro, claro.
Con lo cual, pues eso supuso mucho más trabajo para Caroline. Tenía más que trabajo. Pulir más espejos y construir más telescopios para servir los pedidos. Tú imagínate, pobre mujer,
madre mía,
la capacidad de trabajo y sacrificio que tenía... Te quedas sin palabras.
Claro,
es que no puedes hacer algo así.
O sea, a saber cuántos telescopios tenía que hacer.
De hecho, os voy a contar otra anécdota. Uno de estos telescopios que fabricó William, bueno, que diseñó William y que creo que fabricó Carol, pues vamos a este ritmo, cuando estaban todavía diseñando solo el tubo, donde se meten las lentes, los espejos y todo el rollazo, patrocinado por Jorge III el Loco, se fueron a una especie de fiesta a celebrar la construcción de ese telescopio, porque en aquel momento era el más grande. Y se fueron con el obispo de Canterbury. Y se explica que Jorge III cogió al obispo por la mano, lo llevó dentro del tubo y dijo esta frase: venga, mi señor obispo, le enseñaré el camino al cielo.
¡Oh!
Correcto. Sí, fue muy bueno.
Al obispo. Sí. Y eso quedó, no sabemos si es cierto, porque no se sabe si es cierto, pero quedó para la historia.
Bueno, yo lo tenía anotado también.
Qué bueno.
He buscado información y sí que me apareció esa frase como algo muy notorio.
Es épica, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, ahí estamos diseñando catalejos gordos, ¿no?
Bueno, pues ahí estamos con Caroline, con Caroline trabajando duro, con muchos pedidos de telescopios y ella trabajando como una loca, la pobre. Realmente, tras este éxito, los hermanos ya dejaron definitivamente la música y se establecieron en un observatorio en Sloke, al norte de Windsor, donde ya se quedaron definitivamente para dedicarse plenamente a la astronomía. Ya era su trabajo, su labor. Pero mira, mi hermana es muy buena como soprano, yo soy muy buen músico, pero aquí esto es lo que nos va a dar, como decía
aquí Charlie, nos lo pasamos
la panojita
teta,
la hermana.
Panojita. Claro. Aquí nos lo pasamos teta nosotros.
La panojita inglesa nos la va a dar esto. Claro. Bueno, pues realmente tampoco fue así, porque con esas 200 libras que les asignó el rey Jorge, pues no tenían ni para cubrir gastos, con lo cual tenían que seguir fabricando esos telescopios. Además... con toda esa cantidad de telescopios que tenían que fabricar, William siempre debía estar disponible para el rey, porque le gustaba organizar eventos astronómicos, era un tío que le gustaba mucho este rollo, con lo cual Caroline se cargaba todo el trabajo. O sea, esto va de mal en peor. Esta mujer por algún sitio tiene que explotar,
sí.
Porque ya es inaguantable la cantidad de trabajo. Pero bueno, realmente no todo fue malo para Caroline. Llegó un momento... en el que la noche del 1 de agosto de 1786, durante una ausencia de William, descubrió su primer cometa. Alguien que no es científico, que ni siquiera está predispuesto para ello, va y descubre un cometa. Y lo primero que se le ocurre es comunicarlo a la Royal Society en nombre de su hermano. Dice, no dice...
De verdad, de es verdad, que, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, primera oportunidad real que tiene Carol, la aprovecha, porque la aprovecha, y se siente como pagadora de su hermano, que tanto que le da su nombre a la real cuando dice eso y descubre todo.
Dice, sí, sí, bueno, de hecho hay una carta, si queréis os la puedo leer, pero para que esa carta fue...
¿Puede ser resumida? O...
Es muy cortita, si os interesa yo os la leo, que la tengo por ahí.
Por favor.
Dame un segundito. Y además es...
O sea que hay...
La... parte en la que ella comunica esa...
Mientras busca la carta, voy a explicarle una cosita. La primera vez que escuché hablar yo de William fue porque me dio por ver una serie, la serie Cosmos, de Neil deGrasse Tyson, que es un remake del Cosmos de Carl Sagan. Bueno, sobre Cosmos, nadie sabe quién es Carl Sagan, busca por internet, pero seguramente el astrónomo con mejor comunicación que ha tenido en la historia hasta hoy. Hizo la serie Cosmos, y en la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson hay una pequeña escena donde sale dibujado, porque entonces no hay imágenes reales, William con su hijo John paseando por la playa, y William le explica, ¿ves esas? Dice, mira, era de noche, mira las estrellas. Dice, ¿ves las estrellas, todas esas estrellas que hay en el cielo? Dice, pues estamos viendo seguramente su luz, que nos está llegando hasta nosotros, pero están tan lejos que muchas de ellas están ya muertas, nosotros veamos la luz. Y de ahí que John, creo que en el futuro también hiciera, basada en esta inspiración, muchos hitos astrónomos.
Bueno, John tuvo mucha notoriedad.
Estamos viendo el pasado.
La muerte de su hermano, sí, sí.
Sí, estamos viendo el pasado.
De su hermano, de su padre.
¿Qué?
No, hombre, coño, que la frase mola.
Sí, pues te di la.
Claro, estamos viendo el pasado.
Sí, sí, sí. Bueno, es como hacer un viaje al pasado. Estamos viendo cosas, claro, que ya no existen.
Exacto. Que ya no ocurrió.
Exacto. Bueno, ¿tienes la carta?
Sí, que nos Venga. Vamos ya de...
Tira la carta.
Nos vamos muy lejos, ya llevamos mucho
tiempo. Está siendo muy interesante, tira la carta.
Venga, tira la carta. Cuando ella descubre ese cometa, dice... Le manda una carta a la Real Society Astronomical y le dice, en nombre de la amistad que sé que existe entre usted y mi hermano, me atrevo a molestarlo en ausencia suya con el siguiente informe imperfecto sobre un cometa. La ocupación de anotar las observaciones cuando mi hermano usa el reflector de 20 pies no me permite muchas veces de disponer de tiempo necesario para observar el cielo, pero como ahora está de visita en Alemania, aproveché la oportunidad para hacer barridos en las cercanías del Sol, en busca de cometas, y anoche, 1 de agosto, alrededor de las 10, encontré un objeto de color y brillantez semejantes a la nebulosa 27. Ahí es nada, la niña no sabía. Con la diferencia de que es redondo. Sospeché que era un cometa e hice varios dibujos de las estrellas en su mismo campo de observación e incluso una copia de ellos que le anexo en mis observaciones para que pueda usted compararlos. ¿Me hará usted el favor de comunicar estas observaciones a los amigos astrónomos de mi hermano? O sea, no se puede hacer una carta más...
Hay nombre, tío.
No, se me ocurre la palabra, estaba pensando...
Estamos hablando de un cometa, ¿no? Estamos hablando de un cometa. ¿Tiene nombre ese cometa? ¿Sabemos el nombre?
No.
No sabemos el nombre.
No sé el nombre. No,
pero
sé.
Tendrá el apellido de esto, pero realmente de Willy y de Carol, seguramente,
pues,
¿no?
Herschel 3...
Algún Herschel 328/3.
Total, descubre su primera oportunidad, descubre un cometa, escribe una carta en nombre del hermano a la Real. ¿Y qué pasa después?
Pues el hermano, cuando se entera de que la hermana ha descubierto un cometa, en la siguiente comparecencia con el rey Jorge, ¿vale?, le enseñó la posición del cometa que había descubierto por su hermana. Él ya le dijo que había sido su hermana, a lo que Jorge III dijo, esto hay que remunerarlo. Fue el primero que reconoció la labor de Caroline. Y le asignó un salario de 50 libras anuales, que era una pasta en la época, una mujer...
Una cuarta parte de su... Que
espera, ¿no? Espera, claro, estás contando algo importante aquí.
Sí, claro. O sea, fue la primera mujer que recibió un salario por su contribución científica.
¿Fue la primera mujer astrónoma profesional?
Correcto. Sí. Convirtiéndose en la primera mujer que obtuvo una remuneración por su trabajo como científica.
La primera astrónoma que se ganaba dinero con la astronomía.
Correcto.
Don't seem so lonely.
We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Vamos a, ir a, vamos a avanzar un poquito.
Importante.
Que si no, se nos hace largo. Además del sueldo, Caroline no solamente contó con esa asignación, sino que se le asignó un pequeño observatorio independiente y su hermano William le fabricó, ya le reconoció. ¿Sabes lo acercado al hermano?
Vaya.
Espera, te voy a hacer un... descansa un poco, sí. Que te voy a hacer un telescopio. Y le hizo un telescopio para que examinara el cielo en sus ratos libres. A ese tipo de telescopio que le fabricó a ella se le denominó barredor de cometas, porque está diseñado justamente para eso, para detectar bien cometas. Al poco tiempo, y debido a sus numerosos descubrimientos, el rey Jorge les concedió ya a los dos como equipo, ya no era William solamente, ya se reconocía a Caroline, como equipo financiación para construir un telescopio gigante, que es justamente el que tú comentabas. Ese telescopio...
El del obispo de Canterbury, ¿no? Exacto. Que hicieron pasar por el tubo.
Era mucho mayor de todos los construidos hasta entonces.
Qué historia.
Qué claro. Historia.
El problema que tenía ese telescopio es que necesitabas 12 hombres para poderlo mover. Bueno, claro. Es que era enorme.
No había motores tenía, como ahora.
Claro, tenía una distancia focal. El largo era de 12 metros.
Yo ahora tengo dos pruebas.
12 metros de tubo y 1,5 metros de diámetro.
1,5 metros.
Claro, pensad que eso es lo que pues era, cabía una persona dentro.
Era bajito.
Yo ahora tengo dos preguntas.
Sí que lo era.
No.
Pero cabía una persona dentro. Supongo que ahí, cuando el rey Jorge le llevó, dijo, claro, venga usted para aquí, que le voy a enseñar yo.
Me he enseñado dónde está el cielo.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, aquí pueden haber dos cosas. No solo es que tuviera una remuneración esta mujer por su trabajo, sino que además los colegas, si estaba bajo la protección de Jorge III, tuvo que tener reconocimiento profesional por el resto de colegas.
Sí, sí, sí. De hecho, luego fue mucho más notorio y venían... Bueno, no quiero adelantar nada, pero sí que fue una mujer muy importante.
Y luego ese telescopio llamado el barredor de cometas, ¿no? ¿Has dicho?
Sí, sí, sí. De hecho, se sigue usando. Son telescopios específicamente diseñados para detectar cometas.
¿Cuántos encontraron?
Pues ahora vendrá. Eso no sé. Encontró mucho. Mira, cuando Carol... ¿Tienes el dato?
Tiene un dato.
Pues dalo.
Ocho cometas.
Carol o los dos.
Carol.
Sí. Ella, ocho cometas.
A ver, sí. No se descubre un cometa cada 5 minutos.
No, claro.
No.
Ocho cometas.
Ocho cometas.
Son muchos para una sola persona.
Normalmente hay astrónomos actuales que se encuentran uno. Ya es la historia de su vida. Imagínate encontrar ocho.
Pues vamos allá. Cuando Caroline pudo dedicarse plenamente a la observación del firmamento, pues no tardó mucho en descubrir... Una cosa muy curiosa, tres nuevas agrupaciones de estrellas. Un curioso fenómeno que hasta entonces no se conocía y que hoy en día llamamos nebulosas.
Ah, las nebulosas.
Esta señora descubrió las nebulosas, que parece una tontería, pero son grupos de estrellas que están tan lejos que no se pueden identificar. Entonces, se identifican bajo un cúmulo.
Bajo un grupo.
Es una nebulosa. Es una nebulosa. Pues esta mujer descubrió las tres primeras.
Las tres primeras nebulosas, fantástico.
Exacto.
Con un trozo de...
¿Qué más? Dame hitos gordos. O sea,
claro. Venga, ahora, damos unos cuantos datos de esta mujer. Se puede decir que entre los dos, ahora ya como eran un equipo, se le atribuye a los dos, pero entre los dos hermanos, pues prácticamente descubrieron el firmamento identificando 2.500 estrellas. Ahí te lo dejo. Además, fueron los primeros en identificar la naturaleza gaseosa de la superficie solar. Nadie sabía de qué estaba formado el Sol, y ellos determinaron que era una superficie gaseosa, que además no estaba quieto y que se desplazaba a gran velocidad acercándose hacia la galaxia de Hércules. O sea que nuestro sistema no está fijo, sino que está en constante movimiento, igual que ahora ya sabemos que el universo está en constante movimiento.
Y ¿no? Que se expande con termina.
Entonces no era tan obvio. ¿Vale? Además, descubrieron lo que tú has dicho antes, las lunas sexta y séptima de Saturno, así como los periodos de rotación de su anillo junto con las lunas de Urano, Titania y Oberón. Uh-huh. Vale, eso es un dato que hemos adelantado porque está muy bien ahí.
Venga,
bien colado. ¿Vale? Una de las cosas más importantes que llegaron a descubrir y que luego Caroline dijo que fue la parte de la investigación que más le gustó durante toda su vida, ¿vale? Fue que descubrieron más de 1000 sistemas de estrellas dobles. Esas típicas estrellas que orbitan una alrededor de la otra debido a la atracción gravitacional que ejercen entre ellas. Pero eso, además, obtuvo la primera prueba de que la fuerza de la gravedad descubierta por Newton operaba fuera del sistema solar. No había esa certeza.
¿Estamos hablando de mecánica celeste?
Exacto. Estamos hablando de la ley de la gravedad de Newton aplicada afuera del sistema solar. Es la ley de la gravitación universal que se formularía... pero que ellos ya demostraron que...
O sea, el cálculo de cómo se mueven los astros.
Exacto.
¿No? Los movimientos que tienen, cómo funcionan.
Pues...
Estoy flipando,
Fantástico.
Bueno, es como... eso es un tema interesante.
No, porque... De hecho,
yo este podcast lo hago solo para que tú flipes, no por otra razón.
No había llegado a tantísimo.
Pues esta estrecha colaboración...
Imagínate si hablamos de lo que tú querías que habláramos.
De los Medici.
De los Medici. Estaríamos aquí dormidos.
que también estaba Donnie Brasco, ¿cómo os acordáis?
Pues fijaros que yo creo que vamos bien de tiempo, está siendo bastante...
Dale ahí.
Bueno, esta estrecha colaboración entre los hermanos Herschel se rompió en 1788.
Vale. ¿Por qué?
Eran como el Dream Team de la época,
¿por
¿no?
qué? ¿Por qué?
Pues...
Willy y Carol.
William se casó. Contrajo matrimonio con Mary Pitt. Mary Pitt. Y debido a la
madre. Lo decís con tristeza y a mí ya me están viniendo ganas de decir que va a hacer Carol con todo su tiempo.
Pues igual no fue algo tan malo para ella.
Hombre, seguro que no.
Es que se llevaba a matar con su cuñada.
Ah, además se llevaba a matar.
Y no era por
eso se rompió, ¿no?
Claro, no era porque Caroline fuera una. Me tomé en todo. Sino que es que la otra no quería que estuviera al lado del hermano.
Porque era como que muy posesivo. Todo fuera para
exacto,
el hermano.
Exacto, todo para tu hermano, ¿no? Y ella ya intuía que su hermana era un pilar muy importante.
Claro.
Entonces quería apartarla un poco. Entonces, durante más de 10 años, a pesar de no vivir ya con su hermano, pues sí, siguió colaborando en las investigaciones con William. Pero su carrera se intensificó notablemente. O sea, ella ya se pudo dedicar prácticamente a la ciencia, al no tener que estar barriendo la casa de su hermano, cosiendo la casa, los vestidos, o sea, dejó de hacer esas tareas y todo ese tiempo que tiempo atrás no había tenido, ahora lo dedicaba todo a la ciencia, con lo cual se convirtió en la cazadora de cometas más exitosa de toda Europa.
O sea, una astrónoma profesional.
Como Dios manda.
Dedicada.
Fíjate, que tanto fue así que en la competición, se estableció una competición entre Francia e Inglaterra por el descubrimiento de la mayor cantidad de cometas. E Inglaterra arrolló literalmente a Francia porque ¿quién tenía sus filas? A Carol.
A Carol.
Era una crack.
Y, mientras tanto el hermano...
Iba al metro 20, ¿eh?
Claro, mientras tanto el hermano iba haciendo sus investigaciones...
Tampoco se pararía, pero claro tenía otra vida diferente.
Ya.
Bueno, pues ya estamos en el punto en el que su hermano está por su cuenta, ella está por la suya... Y Caroline se aburre y dice, pues mira, me voy a coger el catálogo de estrellas de John Flamsteed, que es el catálogo usado por todos los astrónomos en las observaciones nocturnas de la época, dice, y me lo voy a mirar. Pues corrigió una cantidad de errores tremendos, y no solo contenta con eso, añadió 560 estrellas nuevas.
O sea que además era finita trabajando.
Tiene una capacidad de trabajo increíble.
Cómo me gusta esa gente también.
No, y aparte ya tenía la credibilidad.
Claro, sí,
o sea,
sí,
que realmente tú cogías el tratado este de estrellas, el catálogo de estrellas, y dices, no, esta no está aquí, y te dicen, ya, claro. No, pero si viene...
Ya.
Claro, sí, igual, dicen,
pues, igual hay que volver a revisarlo.
Claro.
Realmente ella corrigió muchos errores que tenía ese catálogo. Entonces volvió a publicar un catálogo nuevo, y a día de hoy ese catálogo está publicado como única autora, Caroline Herschel.
Ah, ya no se llama.
Ahora como... ya es vale. Suyo porque prácticamente lo reescribió.
Fantástico, ¿vale? Final merecido.
Venga, vamos ya a la recta final. A finales del siglo XIX, el rey de España, aquí entra nuestro país, el rey de España, que por aquel entonces era Carlos IV, encargó a los hermanos Herschel la construcción del mejor telescopio construido hasta la época.
Yo esta me la sé.
Ah, pues mira, aquí puedes meter ahí cuchara si quieres.
A que te chafo al final.
Venga, dale.
Dame no.
No,
Xavi, está enganchado a la historia.
No, pero si vais a explicar lo mismo, chafaoslo. A mí me da igual, pero quiero saber eso.
Vale, tiene que ver
con Napoleón.
Con el transporte de un telescopio gordo de Inglaterra a Madrid.
No.
Vale, pues yo lo cuento al final entonces. Venga, yo me quedo con el final. O lo meto ya. No, es que si lo meto ya lo voy a chafar al final. Tú primero.
Pues Carlos IV le encargó a los hermanos Hertz la construcción de un nuevo telescopio, ¿vale? Para el Real Observatorio, que se estaba construyendo en la colina situada junto al Parque del Retiro.
Eso se lo encarga a los hermanos.
A los hermanos, ya.
A los hermanos.
Sí, ya no fue a él o a ella. Fue a los dos. Y dijo, oye, necesito aquí bicharraco, algo.
Ponme algo grande.
Porque en aquella época también era el resurgir de la cultura en España.
Supongo que te daría prestigio también.
Ese tímido asomar a la ciencia, claro, de España, que luego, cuando vino Napoleón, se fue todo al carajo. Pero bueno, fue ese pequeño despertar, ¿no? Entonces construyeron ese telescopio, que era enorme, pero luego llegó Napoleón en 1808 y dijo, esto nos vale para hacer fuego. Así que cogió el armazón y lo usó para hacer fuego simplemente.
Leña.
Lo destruyó. Sí. Afortunadamente, poco antes de la invasión francesa, las personas encargadas de su custodia pusieron a salvo las partes más delicadas junto con los planos de construcción.
Es sobre eso lo que creo que
eso después. Está muy bien, porque a día de hoy posibilitó su reconstrucción en el año 2010 y hoy se puede visitar en el Real Observatorio del Retiro.
Ah.
Ese final es todavía más divertido.
Pues venga.
Porque el hecho que Carlos IV pidiese a los hermanos Herschel un telescopio, no les pidió cualquier telescopio. Resulta que cuando había reuniones entre los reyes, y se iban a las bodas y a sus convites y lo que fuera de turno, aquello era de ¿dónde vas pringado con la Play 3? Vamos todos con la Play 4 aquí. Eres el único que no tiene la Play 4, o sea, el telescopio. O sea, toda Europa tiene un telescopio de William y de Carol, y tú, ¿a dónde vas todavía con los prismáticos? Y aquello fue un... ¿A que no tienes fortaleza testicular? Y dijo que no. Que no.
Me encanta.
Vas a ver. Hermanitos, un telescopio. El más gordo. Por favor.
Burro grande, ande, bueno, ande.
Y aquello, y los hermanos dijeron, no hay problema, pero vienes a buscarlo tú a Inglaterra. No vamos a llevar nosotros el trasto este. Y claro, Carlos que dijo, ¿cómo traigo yo ahora? Que me he calentado.
El
telescopio este. ¿Cómo lo traigo para acá? Pues nada, ¿de quién he hecho mano? Me voy a Bilbao. Y aquí, claro, se va a Bilbao.
Y en Bilbao, caminando.
Y en Bilbao fue, nos han dicho que no tenemos lo que tenemos que tener para tener un telescopio. Y los bilbaínos dijeron, que no, que a nosotros, para que vamos, venga. Pues nada, se fueron los bilbaínos desde su puerto hasta Inglaterra, se trajeron 52 cajas, ni más ni menos, de telescopio gigante. Y llegaron al puerto, y dijeron, va, la faena hecha. Oye, Carlos, vente para acá, que ya tenemos aquí el bicho. A ver, ¿cómo que vente para acá? Tenías que bajarlo a Madrid. ¿Cómo que bajarlo a Madrid? Nosotros no hasta el puerto. No, a Madrid, pero ya. Pues no tenemos dos bilbaínos, no tenemos medio. Bueno, llama a Pachi y Arancha, que se tengan las mulas.
Pachi y Arancha.
Y se trajeron en mulas las 52 cajas de Bilbao a Madrid.
¿Cómo queréis hacerlo si no? Es que claro.
En mulas.
Claro.
El telescopio más grande de Europa en aquella época.
Sí, sí.
¿Eh? Todas llegan a Madrid y sueltan allí el telescopio gigante y Carlito se coge el plano y era aquello como un plano de un mueble de Ikea con cama y escritorio. Imposible de entender. Aquello, ¿quién monta esto? Bueno, pues me voy a traer a José Mendoza y Ríos, que es un astrónomo matemático que tengo. Lo que pasa es que le gusta mucho el mar, está siempre navegando el tío por ahí. Uh-huh. Pero oye, pegaré una llamada a un WhatsApp que se venga y me monte el armario aquí, que no lo entiendo. Total, José Mendoza dice, voy para allá, venga, se va para allá el tío, se monta el telescopio más grande de Europa en aquel momento y lo deja allí en Madrid.
Claro.
Luego pasó esto que dice José Ramón, que los franceses, había guerra con los ingleses y tal, y lo típico de los franceses, ¿esto para qué vale? Para leña, ¿no? Para quemar.
Sí, igual venían un poco picados de la competición ya.
Para calentar.
Sí, sí.
Venían picados y decían, esto es...
Claro.
Y eso que de Caroline,
claro, verás tú.
Y ojo que no fue hasta el 2001 que el telescopio desmontado permaneció allí en el Real Observatorio de Madrid. Estaba allí colocado, tirado casi en el suelo sin saber, porque no sabía cómo se debía montar el plano como era en aquel momento. ¿Y qué pasó? Que en el 2001 alguien encontró, 2001, desde hace poco, los planos de José Mendoza. Uh-huh. Que dijo, ostras, resulta que José Mendoza hizo sus propios planos del IKEA con sus anotaciones. Sabemos cómo montar el telescopio.
Pues gracias a eso.
Gracias a eso.
Sí, sí.
Y claro, abrieron el plano y dijeron, es el mismo plano que de los hermanos Herschel. Esto es otra vez un plano del IKEA con cama y escritorio que nadie entiende cómo se monta esto. Es imposible, no entendemos cómo funciona. Bueno, oye, a ver, ¿a quién vamos? Vuelve a Bilbao, tío. A ver si allí... Claro.
Hostia.
Claro, y resulta que hay un astillero en Bermeo donde dijeron, espérate, mi abuelo me enseñó a mí de pequeño a montar estas cosas y es el único astillero que tenía el conocimiento para tratar y montar ese tipo de,
pero eso, me encanta,
de estructuras.
A mí eso me encanta, porque en aquella época era como decir, ¿alguien sabe hacer esto? No, claro. No dices, voy a buscar un ingeniero, voy a buscar...
No, no, sé qué. No.
A ver, ¿quién sabe hacer esto? Pues yo soy carpintero, sí. Igual se me da bien.
Igual
pues dale.
Te puedo arreglar algo, claro.
Sí, fantástico.
Y total, esta gente se pusieron a hacer las maderas, a montarlo, y fue muy recientemente cuando por fin... en el 2010, hace solo 9 años, uh-huh, que está la estructura montada como la diseñaron los hermanos Herschel en el observatorio en el Real Observatorio de Madrid, que está en el Parque del Retiro. Cualquiera que pueda ir a verlo, claro, hoy en día se puede ir a ver.
Bueno, ahora si algún día vamos al Retiro,
vamos a ver el telescopio. Yo tengo otra, si me dejáis, otra anécdota, claro, de telescopios, y ya lo dejamos aquí. Porque si la odisea del telescopio de Madrid es bastante épica, pues imaginaos lo mismo, pero a 600 kilómetros de la Tierra, ¿vale?
A 600.
A 600 kilómetros de la Tierra, es una órbita bastante baja, pero el telescopio espacial Hubble, que es el único telescopio que tenemos fuera de la Tierra... Se lanzó en 1990 y está, entonces se lanzó para no tener interferencias de la atmósfera terrestre ni la luz de la Tierra ni el Sol y todo. Pues en 1990 se lanza y una vez se pone en órbita, la primera foto que envía está borrosa.
¿Borrosa? ¿La primera foto?
La primera foto que envía.
Mal, ¿no? ¿Qué es? Diciendo, baja, tira de la cuerda, a ver si baja.
Y la NASA dice, ¿qué ha pasado?
¿Esos son telescopios de radiación, de esos?
Radiotelescopios.
Uh-huh.
Y la NASA dice, ¿qué pasa? Pues lo que pasaba eran 2,2 micras en una desviación de la lente principal de 2,4 metros de diámetro.
Mama.
Ah, bueno.
Que hacía que el foco de la luz fuera a otro sitio donde no tenía que ir.
¿Y a ver cómo mandamos un mecánico ahí?
Pues envió.
O sea, ¿qué enviaron?
Hasta el año 93 fue la primera. El Hubble ya se diseñó para poder ser reparado.
¿Pero qué enviaron? ¿Un oculista ahí?
Básicamente se le pusieron unas gafas al Hubble.
Bien.
El Hubble era miope. Literalmente
era un miope.
Y claro, por esa falta de corrección en la lente.
Y se envió una misión espacial
a ponerle
unas gafas.
El telescopio con gafas.
Hasta el 93 no fue operacional.
Que ya, es decir,
Hubble es un miope.
Soy un telescopio y necesito gafas.
Claro. Porque no veo bien.
No veo bien,
claro. Sí, sí.
Oye, pues estupendo, me gusta. Las dos me han gustado mucho.
A mí me ha gustado mucho todo hoy.
Porque, y además me ha gustado mucho porque ahora viene una parte ya un poco más. Están los hermanos, no ya pasa, son no los. Pasa. Sí, sí, los hermanos son lo más de lo más en lo Europa más más. Y prácticamente en el mundo, porque eso traspasó fronteras.
Claro.
¿Y qué pasó? Pues que en 1788 William fallece.
Vaya.
Uh-huh. Se acabó lo que se daba. Y entonces Caroline, tremendamente afectada, decide regresar a Hanover. Sin ni tan solo asistir al funeral. Ya no, ni se esperó. Dijo, esto va a ser muy doloroso para mí. Pensar que ella tenía auténtica devoción por su hermano.
Claro, claro.
Entonces, ella se fue y bueno, con tan mala suerte de que cuando llegó a Hanover tampoco encontró a nadie de los que había dejado allí. O sea, volvemos otra vez a la mala suerte.
¿Se encontró sola?
Sí, se encontró sola, pero...
¿Siendo quién era?
Ya, aunque se encontró sola, ya decidió establecerse ahí y no se volvió a mover. Ella murió en Hanover con 98 años.
Bueno, le sobrevivió como 24 años más, sí, a su hermano.
O sea, fue muy longeva.
Sí, sí.
Entonces, en los años sucesivos, pues ella ya se dedicó plenamente, sin ningún tipo de distracción, a la ciencia, ¿vale? Y siguió revisando, publicando resultados de las observaciones que había realizado con su hermano, correcciones que habían hecho de entonces. Claro, se suponía que ya en esta época había más medios, cada vez más medios, entonces hacían correcciones. Y ella no paraba de recibir, tú fíjate la notoriedad que tenía esta mujer, que no paraba de recibir la visita de científicos de prestigio.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama.
Que iban a consultarle. Alguien que no tenía ni siquiera formación inicialmente se convirtió en alguien realmente importante para la comunidad científica. A los 75 años de edad, ya esta mujer ya empezaba a estar mayorcita.
Pues sí. Le quedaban 20, ¿eh?
Claro, aún le quedaban.
No,
sí,
más.
Sí. Sí, sí, pues a los 75 años completó un inmenso catálogo con las posiciones de todas las nebulosas descubiertas por su hermano y recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society.
Hombre.
En 1828, un galardón que no ha vuelto a recibir una mujer hasta 170 años después.
No.
No.
Vaya.
O sea, poca broma, ¿eh?
Poca broma.
También eso quiere decir que desde la muerte de Caroline, yo creo que aquí los hombres se vienen un poco...
Claro.
Se vienen un poco amenazados, esto diciendo, esto no puede ser. Y a partir de ahí se empezó a vetar a las mujeres en el campo de la ciencia durante muchísimos años. Una pena porque... Tú fíjate, una mujer que aportó tantísimo, imagínate si hubieran dejado que tanto hombres como mujeres hubieran podido aportar. Claro. Esto hubiera sido un festival directamente. Tras ese reconocimiento, pues claro, la actitud de la comunidad fue muy sexista porque se veían muy amenazados y Caroline ya no volvió a recibir de buen grado ninguno de los galardones que vendrían después. Pero ella ya empezaba a intuir. De hecho, el anterior galardón que le dieron, se lo dieron en contra de la opinión de su sobrino, el hijo de William.
De John.
De John. Porque John, al final, fue presidente de la Royal Astronomical, en parte también porque su padre había sido quien había sido, pero él se negaba a otorgarle ese galardón. Y ella se vio muy afectada por eso, porque le dolió especialmente que su sobrino no quisiera dárselo a ella, en contra de lo que pensaba el resto de la comunidad. Entonces ya no volvió a recibir ninguna con alegría ni con ganas, a pesar de que... Ni siquiera acudió al nombramiento, junto con Mary Somerville, como miembros honorarios de la Royal Astronomical Society en el 38, ni la medalla que le concedió el rey de Dinamarca por el descubrimiento de los cometas telescópicos, que esta mujer era un no parar.
Era una máquina.
O sea, es que más cosas no se pueden. Pero quizá el reconocimiento más emotivo de toda su carrera fue la concesión de la medalla de oro de la ciencia por el rey de Prusia en el año 1846, que justamente dos años antes de su muerte. Y aquí más o menos es donde acaba la historia de Caroline y William.
Pues me ha encantado, José.
No, ha sido fantástico. ¿Alguna vez tú qué es la cosa más rara que has visto con un telescopio?
Fui al observatorio de aquí de Barcelona a una cena con que podías mirar por el telescopio, te hacían la visita guiada y vi dos estrellas, una roja y una azul, que daban ese... Digamos que el movimiento... giraban entre sí, entre ellas.
Lo que descubrió
esto es lo más...
Los sistemas dobles.
Sí, era una estrella roja y una azul.
Porque la atracción gravitacional entre ellas hace que giren sin parar.
¿Y tú?
Eso es algo que descubrió...
¿Has mirado alguna vez por un telescopio?
Pues por desgracia no. Pero creo que no tardaré mucho.
Yo sé, yo la luna.
¿La luna?
Sí. Seguramente vi el cráter... que llevas el nombre de Caroline, pero no sabía qué era.
Bueno, ahora habrá que mirar. Cuando miremos habrá que fijarse un poquito más.
Pues sí, sí, claro. Yo después de toda esta historia, la verdad es que he estado mucho tiempo investigando y viendo a ver cómo podía montar una historia que fuera interesante. Me he preparado una pequeña conclusión, ¿vale? Para terminar. Realmente hay que entender que los logros de esta mujer fueron mucho más relevantes que los de la mayor parte de los científicos más brillantes de la época, ¿vale? E incluso de épocas posteriores. O sea, posteriormente no se han descubierto tantas cosas como lo que hizo esta mujer, por no hablar de que sin su ayuda su hermano no hubiera llegado nunca a nada. posiblemente sí hubiera descubierto cosas, pero realmente la gran contribución de su hermano William a la comunidad astronómica es por gracias a ella.
Claro.
Su trabajo, su tesón, durante toda esa carrera documentando, catalogando, calculando, eso dio lugar a formidables resultados que al final se tradujeron en éxitos. Caroline es un caso único entre las mujeres que han desarrollado un trabajo científico, dado que ella nunca tuvo ningún desempeño, ningún empeño en dedicarse a la ciencia, porque ella dice, decía que solamente siguió los pasos de su hermano, que ella no tenía ningún tipo de interés. Además, su falta de formación y su tardía incorporación al mundo del estudio no solo no ensombrecen todos estos méritos extraordinarios, sino que lo hacen aún más meritorios. Era alguien que no tenía ningún tipo de formación y se fue formando sobre la marcha. Con lo cual, yo creo que un personaje como este merece, vamos, todo nuestro respeto.
Sí, y una buena historia.
Y es una buena historia. Esta es la historia de dos hermanos, los hermanos Herschel, pero sobre todo es la historia de una cenicienta que se convirtió en científica tras
la cenicienta de Hanover, astrónoma.
Sí.
Fantástica historia. Pues hemos llegado al final de la historia.
Sí, yo diría que sí.
Bueno, solo queda una cosa.
¿Qué queda?
La semana
que viene. ¿Tú qué crees? El siguiente.
El siguiente. Y de, ah, bueno, claro. ¿Y queréis cumplir la norma de decirle al siguiente o no?
Eso lo decide José.
José.
Bueno, la verdad es que no he pensado mucho en esto durante esta semana. Porque no he tenido mucho tiempo.
No me
pero
lo creo.
Yo, como decía Xavi en el anterior, yo voy a ser también muy magnánimo.
Sí.
Y voy a concederte un deseo.
Bien, bien. Fantástico.
Te doy dos opciones.
Dame dos opciones.
A ver qué te parece. O hablas de lo que te dé la gana y te acoges a la quinta enmienda, o nos haces tu famosa exposición sobre los Medici.
A ver.
Le tira el guante ahí, ¿eh?
Me ha tirado el guante, pero me voy a coger a la quinta, no a la cuarta.
¿Cuarta?
A la cuarta. Y os voy a dar una pista, porque ya...
Ya lo sabes.
Ya vengo repensando. La cuarta es, adelántate un pasito a lo que venga, a lo que vaya a venir. Y
está resabiado.
Estoy resabiado. Es que... Doy un pelín de rabia. Pues
es jefe.
Y os traigo una pista de audio para que veáis de qué... quiero hablar cuando me toque, o sea, cuando se vamos a grabar.
Tírala.
A ver, como el audio es de 14 segundos nada más.
Vamos allá.
Tenéis que estar atentos, sobre todo al final.
Hey, we've got a problem here.
What did you do?
Nothing. I stirred the tanks.
This is Houston. Say again, please.
Apollo 13. Houston, we have a problem.
Oh, tenemos un problema, Houston.
Es Apolo 13.
Muy bueno.
Bueno, puede ser Apolo 13, puede ser Top
Seguimos
Guns.
Con
He dicho que es una pista, no el tema del que voy a hablar, es una pista.
Ah, bueno, la carrera espacial.
Me gusta. Xavi, qué listo eres.
Me gusta.
¿Vas a hablar sobre la carrera espacial?
Voy a hablar de carrera espacial, pero...
Seguimos en el espacio.
Seguimos en el espacio.
Qué manera de encarar.
Sí, sí. A mí me gustan los grandes planes.
Me encanta el tema, ¿eh?
Pero, cuidado.
A mí también, me gusta mucho.
O sea, vamos allá.
La carrera espacial, pero voy a hablar sobre todo de... el final de la carrera espacial, ¿cómo se vivió desde España?
Perfecto.
Fantástico, me gusta.
Bravo.
Ya lo tenemos.
Aunque hubiera sido mejor los Medici, ¿eh?
Hubiera sido mejor los Medici. Me lo guardo. Me guardo esto, voy a crear resistencia numantina, me lo guardo en mi cuchaca.
Yo creo que los Medici van a rotar por aquí
los
mucho tiempo hasta que alguien...
van a estar ahí dando...
Hasta que alguien lo coja.
Pues hemos terminado. ¿Qué alguien quiere decir...? Bueno, sí, lo que hay que decir, lo de siempre... Donde nos encontráis en todos los podcasts, en buenosfeosymalos.com, y ahí tenéis todas las plataformas de podcast y de vídeo.
Pues yo creo que lo hemos pasado muy bien, ¿no? Yo me he divertido mucho, la verdad, y ya estoy deseando que llegue el siguiente.
Perfecto.
Porque nosotros somos
buenos,
feos
y malos.
Adiós.
Hola a todos, bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, este pseudo podcast o este experimento que hoy vamos a comenzar entre tres amigos que nos reunimos y de vez en cuando charlamos y contrastamos ciertas opiniones o simplemente debatimos. Hoy nos acompaña Xavi.
Hey, buenas tardes a todos. Bueno, la mierda, ya la he liado.